Le damos la bienvenida como cada semana a la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Bien, Dani, ¿vos? ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Todavía estamos acá, ¿qué te parece? Para este año es mucho.
Es demasiado, justamente de eso les quería hablar. Hice un análisis de cómo estamos y, bueno, y por supuesto, de qué podemos hacer, ¿no? Para superar esto. Porque solo con hablar y decir los síntomas y decir lo que todos ya sabemos, no vamos a avanzar, casilleros. Yo lo que le quería comentar, digamos, lo pensé así, ¿no? Que en un primer tiempo tuvimos una reacción frente a una noticia y era un virus que era una amenaza, representaba una amenaza. En realidad, esto que se nos aparece es lo que nosotros a veces los psicólogos contamos, lo que es la aparición del estrés, de un estrés agudo, después es crónico, ¿no? Pero con ejemplo, este sería una pena que podamos tener el ejemplo de lo que a veces nosotros teorizamos. Entonces, nosotros recibimos la noticia, ¿sí? Que vamos a estar expuestos a un virus. ¿Eso qué era para nosotros? Una amenaza que no formaba parte de nuestros días. Entonces, frente al anuncio de esta amenaza, nos preparamos, tomamos recaudos, pero el tiempo se prolonga, este es el tema, ¿no? Entonces, los miedos, y esto corroe, nos debilita, nos cansa, y además intensifica los miedos. Entonces, tenemos esto como, digamos, como agregado, que es el tiempo, porque una cosa es, bueno, la amenaza, uno se prepara para la amenaza, pero la amenaza y lo que sucede tiene un periodo de tiempo, tiene un principio y un final, pero nosotros todavía no vemos el final. Más allá de todos los síntomas, que después, si tengo tiempo, les explico, la verdad que más que nada me gustaría poder hacerles una explicación desde las neurociencias, lo que está pasando en nuestras cabezas. Y a qué se debe, yo no sé si ustedes se lo preguntaron, a qué se debe que todos reaccionemos, no todos, pero los núcleos de amigos o familiares, reaccionan de diferentes maneras, unos como negándolo, otros desde la omnipotencia, ¿no? Saliendo y, bueno, haciendo la vida normal, porque dicen que total, toda la vida hubo virus. Otros se paralizan y se aíslan absolutamente. Entonces se generan también malestares, ¿no? Entre estas diferentes formas de pensar. Bueno, nosotros siempre estamos por una grieta.
Sí, no necesitábamos este virus para pensar distinto y sentirnos mal con eso.
Claro, pero viste que igual nos trae discusiones la manera de actuar. Y bueno, desde los neurocientíficos, las actitudes de hoy frente a la pandemia se pueden explicar por la cantidad de lo que estamos tomados. Si estamos más tomados por la motivación o estamos más tomados por la emoción. Porque la motivación tiene un conflicto con las emociones. Y les explico por qué. Porque lo que nos motiva está respondiendo a un sistema de recompensas que está en el cerebro, ¿sí? Que quiere alcanzar logros y que maximiza metas. Entonces, se activa el deseo. Cuando nosotros estamos motivados, el deseo se activa, como es la persona que dice, bueno, yo me voy a comer a una terraza y me sentí persona, escuché hace poco decir, ¿no? O toda la gente que uno ve en los parques, o bueno, las burbujas que se hacen, padres que ven a sus hijos y otros padres que no ven, bueno, esos que se ven están más alcanzados por la motivación, por este sistema de recompensa que quiere darse el gusto de este deseo, ¿no?
¿Y eso está mal? Acá,
no está ni bien ni mal, yo ahora te explico. Ahora te lo explico desde el otro lado, desde cómo uno se puede defender o proteger. No está mal ni lo uno ni lo otro, es lo que sentimos.
¿Sí? No, lo digo porque parte del pensamiento, de la grieta, de lo que nos enfrenta, es sí. Que unos suponen que los otros son asesinos, prácticamente.
Sí, o conscientes.
Claro.
es que no está mal ni está bien, es lo que, bueno, sí, habría que hacer un análisis que no tenemos, ¿no? De qué casos se contagiaron y qué no, visto toda una estadística que me parece que nosotros de investigación, pero tu pregunta me encantó, sí. Entonces, este sistema de motivación, que con este sistema generamos más dopamina, que la dopamina es lo que nos empuja al movimiento, a hacer cosas, entra en conflicto con nuestras emociones, que es un sistema de seguridad. Las emociones nos sirven para la acción, son estados fisiológicos que nos preparan para hacer, ¿no? Es algo que nos saca de nuestro estado habitual y tiene la función de orientar rápidamente. Por ejemplo, si me enojo, te vas a dar cuenta por mi cara, ¿no? Orientan nuestra conducta, nos cuidan a veces, porque voy a ir al miedo. Entonces, esta motivación entra en conflicto con la emoción que nos da la emoción fundamental que todos tuvimos. Ahí está, esto es lo que les quiero preguntar. ¿Qué sintieron? Casi todos miedo, ¿no?
Sí, incertidumbre.
Claro, incertidumbre, pero detrás de todo eso siempre está la emoción básica, que es miedo. Y el miedo, si nos sirve para defendernos y protegernos, se activa el miedo, se activa. Cuando sentimos miedo, se activa esta necesidad de protegernos. Y entonces evita pérdidas y minimiza daños. El otro maximiza metas, la motivación. Y con el sistema este generamos más serotonina, porque nos protegemos. Estamos como más calmos. ¿Qué sé yo? La psiquis de las personas entraron, digamos, en estos conflictos. Ya te digo, hay algunos más tomados por la motivación. Bueno, yo salgo, hago mi vida normal y si me tiene que pasar, me va a pasar. Y está el otro más tomado por la emoción, que es el miedo.
Sí, estaba pensando que desde que comenzó esto hablamos mucho de grupos de riesgo, ¿no? Y el riesgo es eso, ¿no? Ese es el temor a arriesgar lo que uno tiene, en este caso la vida, la salud, el trabajo, digamos. Vivimos en riesgo y la pregunta de quién es más riesgoso que otro o quién tiene más riesgo que otro, ahí aparece el miedo.
Claro, claro. Y yo pensaba que esto tiene diferentes, esta pandemia realmente tiene diferentes niveles de análisis, porque por un lado tenemos lo que afecta a la salud, por el otro lado lo económico, por el otro lado las relaciones interpersonales. Bueno, en base a todo esto, nosotros los psicólogos tenemos que actuar, no podemos quedarnos quietos. Entonces, porque el hecho de activarse, cuando uno se activa el miedo disminuye, porque uno está haciendo algo. Hay tres autores que me gustaría citar. Uno es Seligman, que instauró el concepto de indefensión aprendida. Otro es Víctor Frank, que todos lo deben conocer, el sentido de la vida. Y el otro es Sartre. Con Seligman, es uno de los creadores de psicología positiva, Seligman tomó un análisis de laboratorio de dos grupos de ratitas, un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A tiene los dos tienen un laberinto, ¿no? Los dos conjuntos. Y un laberinto, el A está cerrada la puerta, el B está abierta. O sea que el B encuentra la salida, pero el A no. Cuando se vuelve a hacer el experimento, el que tenía la puerta cerrada no prueba de salir. Entonces, en base a esto y otras investigaciones, se acuñó el nombre de indefensión aprendida, que nosotros, eso es aprendido. Uno, bueno, si ya no le sirvió una vez, no le sirvió otra, no hace más nada. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Dentro del no hacer, ahí está. Viste que a veces no hacer es hacer.
Sí, claro.
En este caso, quedarse lo más quietos posibles es hacer, porque te estás protegiendo. Y después está Víctor Frank, que seguramente, ¿no?, lo habrán leído casi todos, El sentido de la vida, que él descubrió que la gente que sobrevivió en el Holocausto fue la gente que tenía esperanza. Eso. Porque si entras en desesperanza, bueno, después les voy a dar todas las cosas que nos pueden pasar. Y después estaba Sartre, y bueno, y soy demasiado, que me perdone todos estos autores porque realmente los estoy resumiendo de una manera que no está tan bien, pero para que tengan idea, la filosofía de Sartre existencialista decía que no importa lo que la vida hace con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que la vida nos da. Seguramente es una frase que habrán escuchado, no traigo ninguna novedad. Pero bueno, siempre está bueno, ¿no? Recordarlo. ¿Qué hacemos con esto, con la pandemia? No es que no podemos hacer nada. Algo podemos hacer. Entonces, bueno, nosotros como, qué sé yo, como profesionales de la salud, podemos, ya casi vamos a los tratamientos y si tengo tiempo, los síntomas. Bueno, ¿por dónde querés que empiece?
Ay, no sé, pero no vamos a tener tanto tiempo para todo, nos quedan como 3 minutos.
Bueno, ¿querés el tratamiento?
Sí, dale.
Bueno, como esto tiene muchos niveles de análisis, como les decía, lo podemos analizar desde el económico, porque también es esto, la pandemia, ¿en qué momento nos afectó? ¿En qué trabajábamos? ¿Con quién vivíamos? ¿Con quién no queríamos vivir? ¿No? ¿Tiene, ¿quiénes se aislaron? ¿Quiénes se vinculan más y por qué? Bueno, entonces, por eso digo que esta pandemia tiene varios niveles de análisis. Desde lo económico es, hay gente que se benefició porque vende mucho más. Y hay otros que directamente perdieron todo. Entonces, los tratamientos son para cada persona y también para la familia completa, por esto que te digo de las discusiones y todo lo que se arma. Entonces, bueno, regular horas de sueño, vivirlo más normal, ir de la preocupación a la acción, pensar qué cosas puedo hacer y tomarlo esto como algo transitorio. Por favor, no olvidarnos que esto en algún momento va a pasar.
Sí, yo te voy a dejar un tema para otro encuentro, pero cuando vos decís esto va a pasar, yo tengo una sensación ligeramente pesimista respecto del asunto. Yo sé que esto va a pasar, esto puntual, el COVID-19, pero yo creo que todos vamos a vivir para el tiempo que nos quede pensando cuándo va a venir el COVID-21, el COVID-23 o cualquier otra cosa. O sea, creo que hay algo que no se nos va a ir, que es la sensación de que en cualquier momento, cuando aparezca cualquier brote de cualquier cosa, en cualquier lugar, otra vez nos vamos a tener que encerrar todos por esta experiencia, como decías vos, esta cuestión aprendida.
Sí, igual tu pensamiento me parece catastrófico.
Sí, es lo reconozco.
Me río, pero la verdad es que todos tenemos nuestros miedos. Pertenece más bien a lo que se llama ansiedad.
Ahora, Silvia, el futuro. Si yo te hubiese dicho hace 3 años que había, no sé, 1000 infectados en China de algo, vos hubiese dicho, ¿y a mí qué me importa? Es en China. Sí, y son.
El verano pasado pensé que no.
Bueno, dentro de 2 veranos, 1, 3 o 6 meses, cuando te digan que hay 15.000 infectados en Kamchatka, todos nos vamos a mirar y vamos a decir, ¿otra vez?
Lo que pasa es que si vos haces un análisis de la humanidad y de las guerras que se volvieron a repetir, los humanos somos difíciles, ¿viste? Hay pocos que tienden al bienestar general y otros tienden a arruinarnos. Eso también es donde naciste, en qué momento, en qué época.
Pero vos lo sabés bien seguramente porque trabajás en esto, pero es verdad que no hubo otra Segunda Guerra Mundial o una Tercera Guerra Exacto. Mundial, pero los que la atravesaron ya no tuvieron la misma vida y muchas de las cosas que hicieron, para bien o para mal, estuvieron condicionadas por esa experiencia. Creo que nosotros vamos a estar condicionados por esta experiencia sin comparar una cosa con la otra y vamos a actuar distinto a partir de ahora.
Sí, bueno, por eso ahí está la frase esta de Sartre, esto es lo que nos tocó, pero con esto que nos tocó vamos a tener que hacer lo mejor que podamos.
Sí, la vida te da limones, hay que hacer limonada. Silvia, se nos va a ir el tiempo y quiero que la gente se contacte contigo, silviava@gmail.com o
154-490-4671.
Buenísimo. Bueno, este tema lo vamos a seguir porque me parece más que interesante. Creo que la pandemia llegó para quedarse, aunque se vaya, y ese es otro tema. Un abrazo grande, Silvia.
Placer, besos.
Gracias. Silvia Bajnenko es licenciada en psicología. Silviava@gmail.com. También la puedes encontrar en su página web y por supuesto en su teléfono. Nosotros seguimos en el Coffee.